¿Qué tal? Comenzamos el segundo capítulo de Córdoba Penitente, este espacio que intentamos que nos sirva para acompañarnos y servir de guía en este camino que nos lleva poco a poco hacia la Semana Santa. Lo que pretendemos en cada entrega es hacer una parada para escuchar, sentir y comprender mejor todo lo que se mueve alrededor de este tiempo tan nuestro. Hoy volvemos a detenernos en las voces, en las historias y en los detalles que construyen esta emoción compartida que ya comienza a despertar en cada rincón de la provincia, y más desde que el pasado 30 de noviembre entráramos en tiempo de Adviento, ese periodo con el que la Iglesia inicia el año litúrgico. Un tiempo que debe servirnos de preparación, de espera activa y de esperanza ante la llegada de la Navidad. Algo que no debemos olvidar, sobre todo el de saber transmitir a los más jóvenes, porque deben ser semanas para reflexionar sobre la reconciliación y a vivir con mayor intensidad la dimensión espiritual del nacimiento del Hijo de Dios. En esta ocasión nos hemos planteado esta segunda entrega con protagonistas como los que nos avanza Fernando López.
¿Qué tal, Fran? Muy buenas y buenas tardes a todo el mundo. Pues mira, vamos a hablar con Manuel Bonilla. Bueno, lo hacíamos justo al término de la votación de esa asamblea extraordinaria histórica, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, donde se aprobaban los nuevos estatutos, de los que ahora te doy información. También estará aquí con nosotros el hermano mayor de la Presentación al Pueblo, José Ángel Cervera, ya lo saben, hermandad que va a dejar el sábado de Pasión para ser una cofradía más de Lunes Santo. Y también va a estar por aquí con nosotros la Hermandad del Prendimiento, que durante este último mes ha tenido ese estreno precioso, como son las bambalinas del Paso del Palio. También vamos a hablar de provincia con Juan García, capitán de la Cofradía de la Virgen de Luna, que nos contará cómo fue ese proceso de coronación canónica que tuvo lugar el pasado 7 de diciembre, después de un gran recorrido en el tiempo. Y vamos a cerrar, como ya lo estrenamos en el pasado capítulo, con música, porque avanzaremos con Rafa Olós desde el siglo XIX, periodo en el que comenzó la inclusión de cornetas y tambores en las bandas. Y lo primero es la información, porque bueno, es un podcast mensual el que tenemos, pero este mes de diciembre viene muy cargado porque han sucedido en las últimas semanas desde el primer podcast hasta este varias cosas. Lo primero lo contábamos en la introducción: la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha aprobado ya ese nuevo estatuto, ese nuevo reglamento, por el cual para empezar, las hermandades que el obispado las instruya ya como hermandades de pleno derecho formarán directamente a parte de esta agrupación de cofradías. Ahora ahondamos con ello con Manuel Bonilla. Y aparte de este tipo de esta votación y de esta novedad, saben que la principal batalla que existe ahora mismo en la Semana Santa de Córdoba es ver qué pasa con la Hermandad de la Piedad y con la Hermandad de la Agonía. La Hermandad de la Piedad, que sale el procesiona el miércoles santo y que finaliza su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, coincide en este caso con la Hermandad de la Agonía, que el martes santo coincide en problemática, quiero decir. El martes santo sale desde la Santa Iglesia Catedral para llegar hasta su barrio, el Naranjo. Pues bien, sabe que la el Cabildo Catedral ya mandó una carta en la Semana Santa, antes de la Semana Santa del año 2025, para decir, oye, esta es la última, que esto puede suceder y que esta casa no puede usar o no puede ser usada como templo de salida ni como templo de llegada. Pues ahora estas hermandades tienen un problema porque tienen que encontrar una solución. Pues bien, ¿en qué trabajan a la hora de la grabación de este podcast o en estos días? Pues en encontrar un templo alternativo desde el que puedan salir y llegar. En el caso de la Agonía, de la Hermandad del Naranjo el Martes Santo, hablamos de un templo desde el que se pueda iniciar ese recorrido en la tarde del Martes Santo para llegar a carrera oficial y luego regresar hacia su templo. Y en el caso de la Piedad de las Palmeras, pues un templo hacia donde, después del recorrido oficial por carrera oficial, lleguen. Tiempo límite, 2 de enero. Ese día tiene que estar todos los horarios ya mandados a seguridad para iniciar todo el protocolo previo de la próxima Semana Santa. La primera opción, como decimos, es que se encuentre un templo, que se encuentre un lugar para que estas hermandades salga o se recoja, dependiendo de los casos. Otra alternativa, una carpa en mitad que se entienda de la nada, en cualquier sitio de la ciudad o que pille de paso y que pueda servir para todo esto, algo que no es ni estético ni ético. Y tercera opción, que partan desde su templo o que no haya o que no tengan estación de penitencia en la carrera oficial, que es a donde no quieren llegar, pero que es una opción que pues yo por lo que he podido hablar con los hermanos mayores o uno de ellos ahora mismo no tienen ni idea de qué puede suceder. Esto también deriva en que ahora mismo ni el martes ni el miércoles como día entero está cerrado a ojos de la agrupación de cofradías y también noticia de COPE, ni el hay otro día que según hemos podido saber es el Viernes Santo, está cerrado. No quiere decir que vaya a haber muchos cambios, pero sí que posiblemente pues pueda haber algún tipo de orden o de cambio de orden en el día, en el día de hermandades que permuten su sitio. Nada llamativo, más allá de al final si hay una hermandad que la permuta con otro pues es llamativo, pero no es nada grave, simplemente que a efectos organizativos. Y dicho esto, y regresando al principio, estábamos presentes en la Asamblea de Hermanos Mayores donde se votó esos estatutos, esa Asamblea Extraordinaria donde se aprobaron los estatutos que llevaban vigentes desde el año 2000 y que se han intentado cambiar hasta en tres ocasiones, todas ellas las votaciones negativas, y en esta última vez, pues sí, con bastante éxito y con bastante orgullo para ellos, se votó que sí. Y allí, justo en la misma puerta, nada, a segundos, todavía con los aplausos de fondo, nos atendía el hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Cena y también, en este caso, y ocupando el cargo de vicepresidente de la agrupación de cofradías, nos atendía Manuel Bonilla.
Estamos con Manuel Bonilla, vicepresidente de la agrupación de cofradías, nada, escasos minutos después de haberse llevado a cabo, yo diría que uno de las asambleas extraordinarias más importantes de esta agrupación de los últimos 20 años, primero por lo que se votaba y segundo por el resultado de la votación, que ha sido la votación de los nuevos estatutos, la reaprobación de los nuevos estatutos de la agrupación de cofradías, que han salido adelante después de varias negativas en los últimos años. Manuel, ¿qué tal? Muy buena.
Buenas tardes, buenas noches.
Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias. El trabajo de la comisión ha dado su fruto y agradecido a todos los hermanos mayores, que sobre todo la participación que ha habido. Es importante, siempre lo hemos dicho de primera hora, que es importante la participación. Es muy importante el resultado, pero participación es lo importante.
Es verdad que esto ha sido una readaptación de unos estatutos que se presentaron hace no mucho, que salió que no, y ahora quizá la principal novedad ha sido incluir en esa comisión pues hermandades que han propuesto y que han estado ahí presentes y que han formado parte, ¿no?, de esta elección de estos estatutos.
Teníamos un punto de partida este año, teníamos un punto de partida que era el borrador. El borrador, si recuerdas, nos salió por cinco votos, entonces creíamos que podíamos tener un punto de partida, llevamos ya 2 años trabajando en esos estatutos y lo que hicimos fue un punto de partida. Incorporación. Algunas mayores nos manifestaron de que se incorporara más personal en la comisión y dijimos, pues nosotros no teníamos nada que ocultar en este aspecto, e incorporamos a un representante por día. Y entonces ponemos una comisión aproximadamente de unas 16 personas que le tengo que estar muy agradecido porque ha sido un trabajo impresionante y aparte algunos hasta lo he tenido en agosto trabajando para poder presentar los estatutos lo antes posible.
Las principales novedades de estos estatutos, así grosso modo y pensándolo porque no tengo delante, ya cualquier hermandad que el obispado erija canónicamente entran automáticamente a formar parte de la agrupación de cofradías, ¿no es así?
Bueno, tiene un proceso que tiene que hacer la solicitud, presentarla, se emitirá un informe por la que corresponda. En este caso sería normalmente la Abogacía de Asuntos Jurídicos y entonces, una vez que cumple todos los requisitos que se establecen en el propio reglamento, pues no habrá que pasar a una votación. Una vez que se haya tomado esa decisión, lo que se informará es a la Asamblea de la incorporación de esa hermandad a la agrupación de hermandad de cofradías.
Que por esto que estamos hablando, la hermandad de la Quinta Angustia posiblemente ya en un periodo corto de tiempo forme parte de esta agrupación de cofradías. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el salto de las vísperas a la Semana Santa, que habrá que pasar unos 10 años en vísperas y tener también una serie de, ¿no?, de acontecimientos.
Pero no 10 años desde que, desde que se agrupan, sino que tienen que tener un cómputo desde 10 años, como dice el estatuto, desde que se le computarán esos 10 años de que son agrupación parroquial y han presionado 10 años. O sea, es una novedad. Entonces no es lo mismo, porque no es 10 años desde que te incorporas, sino ya la mayoría de nuestras agrupaciones parroquiales, por hermandades, casi todas, tienen esos 10 años, pues algunas llevan 10 años procesionando.
Luego tienen también que tener algún número mínimo de nazarenos.
Sí, eso se llama en el reglamento, pero en un primer momento, pues era de un paso, tenías que tener 100 hermanos, hablo bien de hermanos, así que el cortejo esté compuesto por 100 hermanos. En el anterior borrado podría ser hermanos de luz, eso lo matizamos. Y es verdad que hemos excluido, y lo pone el propio estatuto, ni costalero ni banda de música, porque podríamos tener un problema, que los 100 músicos sean hermanos y nos llevan por delante. Después los requisitos normales que me dio, el tema de las imágenes, el tema del hábito nazareno. Yo creo que lo que hemos intentado ahora mismo es que el estatuto marque una pauta para lo que será el posible reglamento que desarrollará todos esos aspectos.
Y también hay otra norma, que a mí es la que más me llama la atención, que un poco va en consonancia con la... no sé si llamar las recomendaciones o normas que ha impuesto el Cabildo, que es que ninguna hermandad puede entrar ni salir desde, bueno, Cabildo, pero en este caso no sé si también se amplía a cualquier parroquia que no sea tu sede canónica.
No, nosotros en primer lugar lo que hablamos de la catedral como no lugar, en un lugar se recoge en algún lugar para que... Bueno, en primer lugar lo que establecemos es que se desarrolla su sede canónica. Entendido ese concepto de sede canónica es un concepto amplio. No nos circunscribimos solamente a la parroquia. Tenemos hermandades que salen de su casa de hermandad. Entendemos que a esas circunscripciones se atiende. Lo que decimos es que ya teníamos el documento, ¿verdad?, que Cabildo Catedral había dicho de la forma de utilización de la catedral, y nosotros lo hemos reflejado un poco más. Sí es cierto que si una hermandad Cabildo le hubiera dicho que está allí, nosotros no hubiéramos podido decir otro inconveniente, poner inconveniente. Pero que sí es cierto es que lo que recoge el estatuto de allá, que sale y se recoge en su sede canónica. Entendido ese concepto, y lo digo mucho, sede canónica es un concepto amplio.
Y ya que estamos hablando de ese tema, te pregunto un poco como responsable de la agrupación de cofradías, ¿cómo se tiene pensado resolver esta difícil papeleta de la Piedad de Agonía?
Nosotros como agrupación intentaremos echarle mano lo que podamos, pero no depende de nosotros. Yo siempre, es verdad que lo digo, una vez que entramos en catedral, nosotros tenemos nuestras normas de cómo tenemos que actuar, tanto nazarenos, pasos y todo, y pasos cuando se quedan ahí para la lluvia y todo. Nosotros echaremos una mano en lo que haga falta para que esas hermandades salgan en las mejores condiciones posibles. Hasta ahí donde podemos llegar nosotros.
Un poco porque aquí al final están todos los hermanos mayores, o una gran mayoría reunidos. Es que os dicen qué planes tienen, con quién... Ya te pregunto incluso casi que como cofrade, ¿con quién se habla en este caso?
Bueno, habéis visto que hace poco sacó un comunicado Fe Agonía diciendo que tenían una reunión con el gran presidente. Yo creo que ese es el camino que intenta, claro, que conteste ya Cabildo Catedral. Y en principio lo que sí tenemos ahora mismo, lo que hay ahora mismo, tanto Agonía como Piedad no podrían ni salir ni quedarse para recogerse y después salir en catedral. Eso es lo último que tenemos. Después por la hermandad estarán trabajando y la grupa se estará respaldando lo que necesite. Por nuestra parte, van a tener el respaldo donde tengamos que ir. Ahora, nosotros tenemos nuestras limitaciones, que es lo que nosotros hemos puesto de manifiesto a las hermandades, las limitaciones que tenemos.
Y ya la última. Estamos mitad de diciembre, este año Cuaresma cae el 18 de febrero, creo, es decir, sí, que es muy pronto. Ya un poco se van cerrando los días. No sé si hay alguna novedad, alguna hermandad que permuta, alguna sorpresa que nos podamos encontrar, más allá de la incorporación de Cañero el lunes.
Cañero el lunes, la más importante, y de todas maneras tenemos ahí algunos días que estamos ahí con algunos flecos que ahora mismo no te lo puedo decir porque no está cerrado nada. No sabemos si después hago alguna pregunta algún día, pero ahora mismo estamos cerrándolo. Nos queda un par de días por cerrar y ya prácticamente quedará cerrada la Semana Santa del año 2026.
Más allá de lo que pase el martes o el miércoles.
Efectivamente, más allá de lo que ocurre. Por eso también tenemos también nosotros, claro, una vez que nos diga la disposición que tienen las dos hermandades, pues tendremos que tener más de cuadrar martes y miércoles.
Pues regreso un poco al principio, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos, yo creo que a todas las hermandades, porque vamos a tener un marco jurídico más moderno y más adaptado a las circunstancias sociales que estamos ahora mismo.
Pues ahí quedaba la entrevista a Manuel Bonilla y ahora tenemos el primer invitado en los estudios, Fernando.
Sí, porque vamos a hablar con la hermandad del prendimiento, porque bueno, al final es una hermandad a la que yo particularmente le tengo mucho cariño, hemos tratado mucho con ella durante todo este tiempo y hoy está aquí con nosotros Alejandro de Dios, que es secretario segundo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Encantado, Fernando, pues muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí.
Que siempre que hablamos con la hermandad del prendimiento lo hacemos con su hermano mayor, con Fran o con Andrés Fresno, que es un poco el hombre mediático, ¿no?, de la cofradía, y hoy lo hacemos también con el secretario segundo.
Bueno, y vemos además la juventud que tiene.
Claro, que vamos a hablar de ella. Precisamente, para empezar por ahí, Alejandro, siempre he considerado una hermandad joven, con muchos niños, pero que oye, que estáis dando pasos que se denota de una madurez, de un gusto exquisito. Lo último, esas bambalinas, ¿no?, que entiendo que aumentan la gana de Martes Santo y un poco pues con eso que te decía, ¿no?, de mucha juventud pero tomando decisiones muy maduras.
Totalmente, vamos, como dices, es algo vital en nuestra hermandad el hecho de dar crecimiento a la juventud, ¿no? Yo mismo pues puedo ser un ejemplo de ello. Entonces fortalecemos mucho ese crecimiento que hacemos los jóvenes de nuestra hermandad, también son mucha gente alumno del colegio y bueno, lo sentimos que se han integrado en la vida de hermandad para que, bueno, poco a poco vayan tomando las riendas de las distintas vocalías y pues tomando parte de la vida activa de lo que es la hermandad.
Bueno, Alejandro, aprovechando eso, hermandad de Martes Santo, ¿cómo está la situación? ¿Qué nos puedes contar de la reunión del día y cómo veis la situación de la agonía?
Bueno, pues la verdad que es una situación que tenemos muchas ganas, ¿no? Al fin y al cabo, como Junta de Gobierno sí que es verdad que este va a ser el último Martes Santo que vivamos este Martes Santo de 2026 y bueno, pues la verdad que lo vamos a coger con muchas ganas, como bien dice. Esperemos que pueda salir todo bien y al fin y al cabo podamos lucir ese palio, ¿no?, que como ya hemos visto anteriormente se ha publicado y se ha enseñado al público para que, bueno, Nuestra Señora de la Piedad pues pueda gozar de ese palio un nuevo Martes Santo.
Bueno, ¿qué sensaciones se han tenido con ese palio?
Pues totalmente abrumadora, vaya. O sea, todo ha sido comentarios positivos. Vamos, palabras de agradecimiento a la Junta de Gobierno, tanto a Jesús Rosado, el bordador. Al fin y al cabo, toda la gente que conocemos así más cercana ha quedado súper contenta, súper satisfecha y sobre todo, vamos, le ha impactado, vamos, cómo queda todo y la gente ha quedado muy, muy contenta de ello.
Hablamos de las bambalinas, pero también es verdad que tenéis un proyecto muy importante que quizás no para allá, pero sí que trabajáis duro y mucho tiempo en la Casa de Hermandad. Uh-huh. Yo no sé en qué punto está.
Bien, pues la Casa de Hermandad, bueno, recientemente hemos tenido Cabildo General de Hermanos, de Proyecto y Presupuesto, de cara a este próximo año 2026, y bueno, uno de los temas tratados ha sido este de la Casa de Hermandad, ¿no?, de cómo va a continuar ese proyecto, como bien dice. Entonces, principalmente la idea que se va a tener de cara a futuro es continuar con el objetivo que tiene la actual Junta de Gobierno para que en las juntas posteriores pues se siga tomando esa iniciativa que se tuvo desde el primer momento. Y bueno, lo siguiente o lo que se va a hacer a continuación principalmente es, en cuanto la hermandad económicamente pueda y demás, pues comenzar con las reformas principales de lo que es el inmueble para que, bueno, posteriormente vaya cogiendo forma.
Un año especial también para el aniversario de Salesianos, que es vuestra casa además. Sí. ¿Vais a tener algún guiñito el próximo Martes Santo?
Pues de momento no sabemos nada. Sí que es verdad que, como bien dice, es el 125 aniversario de la Casa Salesiana. Y ahora mismo sí que es verdad que lo que es la propia casa tiene un montón de actividades programadas para este año. Que bueno, conforme vaya avanzando el año, pues iremos viendo las demás actividades y cómo la hermandad va a participar dentro de ella.
Siempre intentamos trasladar a los oyentes la juventud, ¿no?, que se intenta buscar, se intenta enganchar, se intenta enamorar, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Pues la verdad que de la forma más natural posible, contando con ellos desde el principio y tomándole, o sea, haciendo que tomen parte de la vida de hermandad. O sea, contando con ellos desde, a pesar de la poca edad que puedan tener, en todas las vocalías se les invita a participar, se les enseña, que practiquen con todos nosotros y al fin y al cabo yo mismo he crecido así. siendo enseñado, educado, como quien dice, por los que también son ahora amigos míos. Y bueno, pues quién sabe en el futuro, poco a poco, si yo mismo pues iré enseñando también a las distintas personas que irán entrando en la hermandad.
Fernando, no sé si te queda alguna.
Sí, yo quiero hablar con él porque un poco expone esa juventud y quiero saber un poco cuál ha sido su trayectoria y al final el cargo de ser secretario, segundo en tu caso, uh-huh, el Mati, entiendo que implica un poco de formación también y hacerte al cargo, pero ¿cómo te llega a ti esa vocación de, sí, del emprendimiento, de formar parte de la Junta?
Bien, pues al fin y al cabo desde la cuna, como quien dice, ¿no? Yo pues llego a la hermandad, bueno, principalmente llego al colegio. Yo he sido alumno desde los 3 años, a pesar de llegar a la hermandad un poquito más tarde, pero sí que es verdad que a raíz de mi padre, ¿no? De mi padre que formaba parte de la hermandad de hace pues, bastantes años anteriores, llegué, como te he dicho, al colegio como alumno y pues de tal palo de la astilla, como dicen, ¿no? Pues también entro a formar parte de la hermandad. Voy creciendo, voy tomando, formando parte del grupo joven y demás, y pues cuando ya voy teniendo una edad, pues la vocalía que más me llama la atención y la que creo que mi implicación es la correcta es la de secretaría.
Bueno, pues poco a poco adentrándose y sobre todo la savia nueva, ¿no?, que entra en las hermandades.
Y además ya también te ha bautizado o estrenado aquí en los micrófonos, ¿no?
Totalmente.
Pues Alejandro de Dios, Hermandad del Emprendimiento, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Pasamos a otro invitado y bueno, en esta ocasión me alegra saludar a José Ángel Cervera, hermano mayor de la Presentación al Pueblo, porque además, bueno, José Ángel, no nos vemos creo que desde la Semana Santa, ¿no?
Desde la Semana Santa, de este día que te acuerdas la cantidad de agua y,
sí, sí, sí,
y las hermandades de los mar que lo estaban pasando.
Echamos un buen rato, ¿no? A ver, echamos un buen rato a pesar del día, ¿no?
Y además fuimos testigos del dolor de los cofrades y el esfuerzo de llegar a la Santa Iglesia Catedral y el dolor de no poder acabar su estación de penitencia.
Bueno, pues comenzamos contigo este siguiente bloque, la hermandad de la Presentación al Pueblo, que ha sido la última en incorporarse a la Semana Santa de Córdoba, lo hace después de varios intentos y además proposiciones en negociaciones creo que bastante intensas con la agrupación de hermandades y cofradía, pero ahí estáis. Bueno, lo primero hay que decir que enhorabuena.
Muchísimas gracias, yo sé que os alegráis y además sé que vosotros os sentís el cuerpo cofrade, lo vivís todo el año y nos acompañáis. La verdad que han sido 4 años para poder entrar, pero al final el Señor, que es el que abre las puertas, lo hemos conseguido. Yo no quiero decir que ha sido cosa nuestra, sino ha sido cosa de todas las hermandades que han colaborado, de 2 agrupaciones de cofradías con 2 presidentes, como es la presidenta Olga y Manolo Murillo, y al final pues todo para bien, y ahora hacer la estación de penitencia lo más digna, lo más cristiana posible y por supuesto que sea para bien de nuestra ciudad.
El Lunes Santo, que va a tener mucho significado a partir de ahora.
Sí, además comentar por ejemplo que 3 de las hermandades que más lejos están de Córdoba, una de las estamos en el lunes precisamente, como es Merced, uh-huh, es Estrella y somos nosotros. Y además, hermandades, curiosamente, que están lejos y al mismo tiempo son muy pujantes. Muy pujantes en juventud, muy pujantes en número de hermanos. Y creo que esa es la fuerza de los barrios.
¿Qué supone para la hermandad dar este paso, que sea de esta forma, y llegar ahora a la carrera oficial el lunes y bueno, pues con todo lo que ya se ha trabajado, ¿no?, con todos estos estrenos y en el punto en el que está, ¿qué supone este paso hacia adelante? Porque entiendo que no es una cosa que haya llegado de forma automática de bueno, es que hay que ir ahora al Lunes Santo, es un pasito más. Yo entiendo que esto es algo mucho más interior.
Totalmente, yo te puedo decir que el día que llegó hubo hermanos que se le saltaron las lágrimas. Han sido 4 años de sufrimiento, 4 años de ilusiones, que muchas veces esas ilusiones se rompían, se quedaban rotas porque llegaba una realidad o llegaba un obstáculo. Y el ir a la catedral es porque, aparte de que creemos que nuestra hermandad está ya madura en número de hermanos, en número de cortejo, hemos ido ya 2 veces a la catedral en víspera, es porque como cristianos y como cofrades, donde tenemos que hacer esta acción de penitencia es la Santa Iglesia Catedral. Y además con quien tenemos que ir es con nuestras cofradías hermanas que hacen también estación de penitencia. Uh-huh. Y en el lunes yo he de decir, y lo digo de corazón, que nos han acogido con las manos, con los brazos abiertos. O sea, a mí me ha llegado a llamar un hermano mayor, voy a decir su nombre porque para mí es una gran persona, un gran cofrade, como es Pablo, para decir: Ángel, enhorabuena, lo que necesitéis, aquí estamos. Y creo que...
Hermandad de la Merced.
Exacto, es la Hermandad de la Merced, y creo que... Pero que todas las demás es igual, que en la Estrella un montón de cariño, ánimas igual, Vía Crucis. Es que me he sentido desde la primera hora acogida en la casa del Lunes Santo.
Bueno, ya sabemos, hablamos del Lunes Santo, pero vamos a dar algún detalle más. ¿Está ya configurada hora, lugar?
Sí, somos los segundos, vamos inmediatamente detrás de la Merced, detrás nuestra iría Estrella. Y más o menos que hemos calculado, la agrupación ha hecho una propuesta de horario. Nosotros creemos que incluso podemos andar todavía más rápido, ya que Merced además es una hermandad de las que más rápido andan en el lunes y en el resto de la Semana Santa. Se nos ha dicho que a las 4 menos cuarto, y seguramente nosotros estamos por salir a las 4 y cuarto. La hora de vuelta sería 1 y cuarto, 1 y media, y prácticamente sería el mismo recorrido de ida que hacemos ahora. Y a la vuelta lo que sí cambia es que, al poder estar ya en el plan Semana Santa del Ayuntamiento de Córdoba, ya no tendríamos que tirar por, como ahora estábamos tirando, por la Plaza Grande, por la Corredera, sino que ahora sería seguramente San Francisco, Capitulares y dirección Realejo. Y sí va a haber un cambio, por ejemplo, nos han propuesto María Auxiliadora, pero nosotros creemos que debemos de ir siempre, el entorno también es mucho. Entonces seguramente pidamos ir por la calle Cristo del Calvario para salir al Templo del Señor de Córdoba, al Templo del Rescatado. Creo que es una calle bonita, una calle muy cofrade, muy recogida, y a partir de ahí Jesús, la Avenida Jesús Rescatado y nuestro barrio, nuestra casa, Cañero.
Además, esto ha implicado también ese cambio de banda, de estilo, ahora con la banda de corneta y tambores de la Elevación. Se hace porque Redención sale con su hermandad ese Lunes Santo, un cambio que sin duda rompedor, sobre todo para una hermandad como la vuestra. Sé y me consta, y lo hemos ya contado aquí en este podcast, que un poco esa unión viene, pues, Salón Cofrade Antiguo, porque esa banda aquí se dio a conocer y firmó muchos contratos de aquella presencia y era precisamente uno de esos organizadores. Yo más que tú, y como lo has visto tú, a mí... A mi parecer es una de las mejores bandas que vienen toda la Semana Santa de Córdoba. ¿Cómo se lo han tomado la cuadrilla y los capataces, que son siempre los que tienen un poco la puntilla en este tema?
Te puedo decir que José Alarcón, que es capataz nuestro, también es prioste de la Junta.
Y tertuliano nuestro también, ¿eh?
Y fue, José Alarcón fue capataz mío cuando yo empecé en el mundo de las bandades. Yo tenía, creo recordar, 16 años, 17. Entonces prácticamente José también estuvo conmigo en la organización del Salón Cofrade. Entonces José y yo somos, ¿cómo explicarlo? Como el matrimonio que lleva toda la vida, se lo tiene todo dicho, que a veces se enfadan
y que con una mirada lo dices. Eso, todo, ¿no?
Exacto. Entonces nosotros, para nosotros es doloroso, lo digo de verdad, porque Manolo Luque hay una amistad personal, no ya solo a nivel de cofradía, sino a nivel personal con él, de muchos años, y además es una gran banda, como sabemos, una banda que toca, está tocando en la Semana Santa Grande de Málaga, es muy conocida, tiene marchas que hoy día se interpretan como es oración en toda Andalucía, pero al tocar ellos con sus titulares, pues tenemos que elegir. Ya en nosotros, cuando la hermandad se fundó, teníamos la idea de o agrupación o corneta y tambores. Ten en cuenta que nosotros al Salón Cofrade trajimos a la banda maestra, que es Bomberos de Málaga. Y también trajimos al Salón Cofrade Elevación. Hace veintitantos años ya de aquello, cuando estos jóvenes estaban empezando, los trajimos a Córdoba. Y ya sonaban. Y en la Magna de Granada los volví a ver, seguíamos teniendo contacto, y a mí me encantó. Y entonces fue cuando miembros de la Junta que lo habían visto, hablamos en Junta y dijimos: vamos a apostar por corneta y tambores de nuevo, que en su origen la Cañero quiso fundar una banda, como sabéis, que no lo conseguimos. Sí. Y era de corneta y tambores.
No, y aparte, a ver, me viene a hablar a mí de corneta y tambores, que sabes que está todo hablado. Pero sí que se me había un poco antes el hilo, que era lo que te iba a preguntar con el tema de la hora, que para los fans de la hermandad, para los que les gusta ver a la hermandad de la calle y demás... un horario muy parecido al que vaya a tener el lunes santo al que tenía ahí el sábado de pasión, es decir, 20 minutos arriba, 20 minutos abajo, que al final, es decir, que más o menos se puede ver a la hermandad en los mismos puntos y en a la misma hora. Dicho esto, cambio agigantado de la hermandad con Lunes Santo, con el cambio de banda, todo un poco serpenteando y encontrando siempre las mejores soluciones. Y sé y me consta que el gran proyecto o vuestro pensamiento, incluso vuestro sueño interrumpido, creo que llegan con el proyecto de la Virgen. Que no sé si es un poco el proyecto ahora madre, que se puede incluso llamar así, ¿no?
Lo está definiendo y es la espinita que tengo en el corazón, te explico. Ser cofrade y no ser mariano es no ser cofrade. Ser cristiano y no ser mariano es no ser cristiano. Para mí la Madre de Dios es mi madre. Y yo tengo allí a su hijo, pero me falta su madre. Y en el barrio no, la gente va y nos pide cuándo viene la Virgen. No se nos olvida, Andalucía es una tierra mariana. Rocío, Cabeza, Lucena, la Araceli, Virgen de Luna. Somos una tierra mariana. Y grandes devociones aquí como La Paz y Esperanza. Entonces nos faltaba su madre. Nos faltaba esa madre a la que podamos ir a rezar, a llorar, a contarle nuestras penas, nuestra alegría. Y ahora te comparto el miedo que tengo como hermano mayor. Tengo fe en ella, pero como hermano mayor tengo miedo. ¿Por qué? Esto lo voy a explicar para que la gente lo piense. Estamos acostumbrados a imágenes marianas muy dulces, muy bonitas, una belleza casi, digamos, juvenil. Pero conocéis mi Cristo. Mi Cristo es un hombre que mide casi 1,80 m de alto. Es un hombre muy sufriente, es un hombre de 33 años. La Virgen cuando se queda, cuando consideramos que se cree que queda en estado, tenía 15 años. Cuando Cristo muere, la Virgen tenía 48 años, se calcula. Entonces, si yo pongo una Virgen, vamos a decir, entre comillas, niña, muy dulce, ¿qué catequesis doy yo en la calle?
No corresponde.
Parecería la hermana, su hermana menor. Entonces, yo hay una imagen en Córdoba que a mí me encantan, como es, por ejemplo, Angustia, la joya de Córdoba, como sabéis, Virgen de los Dolores, que es una gran devoción, Nazarena, que me acuerdo la frase de Fray Ricardo de Córdoba, nunca se me olvidará, nos dijo, Ángel, si la Nazarena estuviera en Sevilla o en Málaga, sería una gran devoción. Entonces yo cuando he hablado con Darío Fernández, justamente la semana pasada seguimos en contacto, le pedí una Virgen que tuviera unción, pero al mismo tiempo que fuera mujer, que fuera señora, que fuera madre, y que no buscara la belleza, sino el transmitirnos el dolor que ella tenía ante la muerte de su hijo siendo inocente. Y me dijo, a ver, Ángel, explícame un poco más. Le dije, quiero que pienses en una madre que todo el mundo está diciendo, crucifícalo, crucifícalo, y ella no puede impedirlo. Si eso conseguimos, llevarlo a una imagen, tendremos unción, tendremos devoción. Y Darío pues está ilusionadísimo, tened en cuenta que no ha hecho ninguna imagen para la Semana Santa de Córdoba.
La vocación de Nuestra Señora Reina del Cielo y Misericordia.
Correcto.
Y para la 2027 ley, ¿no? ¿Puede ser?
Para Cuaresma. De hecho, marzo, abril, vamos ya a Sevilla para ver un boceto en barro de ella. Es primicia, eso no lo sabe, lo digo aquí, no lo sabe nadie en la Semana Santa. Y ya os he dicho en qué tres imágenes más o menos se va a inspirar, y sobre todo, también se me ha olvidado, también se le ha dicho, en la imagen de la amargura de Sevilla, que sabéis que fue la Virgen que fue conocida como la Señora, Virgen Coronada. O sea, creo que vamos a aportar a la Semana Santa de Córdoba un estilo de Virgen mayor, más señora. También os lo digo, lo comparto con vosotros, el miedo que tengo como hermano mayor. Si sale bien, qué bien lo hemos hecho. Que esto lo decidimos en junta, esto lo decidimos en cabildo. Si sale mal, que esa es la cruz del hermano mayor, la culpa la tiene Ángel. Pero yo me pongo en manos de ella, y bien o mal, lo hemos hecho con corazón y con conciencia.
Pues otro de esos proyectos es el de la puerta lateral. No sé si hay avances. ¿Qué nos puedes contar?
Pues también primicia. Recientemente el Ayuntamiento de Córdoba y una cosa que para mí ha sido muy hermosa, con la unanimidad de todos los grupos políticos, con todo el arco político, desde la izquierda hasta la derecha, voto unánime de declarar el templo nuestro, el templo de San Vicente Ferrer, edificio singular. Y además tiene una cosa, que el barrio de Cañero, a mí, por ejemplo, hay personas que me dicen, bueno, Ángel, ¿por qué tanto problema con la puerta? Y sin embargo, en el campo, la verdad, se tardó menos. Es que hay un problema. El barrio entero de Cañero está declarado de especial protección arquitectónica. Pero es que el templo tiene doble protección. Entonces, empezamos en el 2018. Fijaros la de proyectos, contraproyectos, alegaciones que se han hecho, mejoras que se han hecho, y justamente recientemente se ha aprobado. Ahora, una vez aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, al cual tengo que dar muchas gracias al Ayuntamiento por el interés mostrado, se va a enviar a Gerencia de Urbanismo. Gerencia de Urbanismo nos informará cuándo se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, y una vez eso ya solicitar la... nos lo devolverán y solicitaremos la licencia de obra. No quiero poner fecha, pero me parece a mí que finales de esta Junta de Gobierno, principio de la que entra, que tenemos elecciones dentro de 9 meses, tendremos puerta nueva.
Bueno, pues buenas noticias, sí. Las que nos cuenta José Ángel Cervera, hermano mayor de la presentación al pueblo. Que
hemos perdido un tertuliano para el lunes santo.
Sí, bueno, para el lunes santo, pero esperemos lo podamos contar con él para otro día.
Por supuesto.
Ángel, muchísimas gracias y nada, a seguir trabajando.
Muchas gracias.
Y ya que estamos en la provincia, nos vamos al norte porque Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba han vivido unos días de emoción a principios del mes de diciembre, concretamente el día 7, la coronación canónica de la Virgen de Luna, un gesto que trasciende el rito y refuerza también la identidad de un territorio que se reconoce en su devoción, en su historia común y en una manera muy particular de sentir lo sagrado. Juan García es capitán de esta cofradía, la cofradía de Pozo Blanco. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué representa para Pozo Blanco que la Virgen de Luna haya sido coronada canónicamente después de tantos años de devoción compartida?
Bueno, pues ha sido una cosa, yo diría que lo más grande que puede ocurrir, ¿no? Dentro de lo que es las cofradías, los pueblos y la fe que le tenemos a la Virgen. Es algo grande lo que llevamos mucho tiempo, llevamos ya, diría que es el tercer conato de coronación, porque en el primero por un motivo no se pudo hacer, en el segundo tampoco, y gracias a Dios en ese tercero, pues hemos conseguido coronar a nuestra Virgen de Luna.
Le iba a preguntar si sabían que tenía tantísimos trámites.
Sinceramente, te puedo decir que, claro, esto hace 2 años y pico que estábamos con el trámite, yo digo la carrera de maratón hasta conseguir la meta, ¿no? Y cuando íbamos por la mitad del recorrido, pues de las veces que hemos ido al obispado, que tengo que destacar la gran labor que don Demetrio nos facilitó, ¿no? En documentación, burocracia, pues él nos apoyó mucho. Y la verdad que, aparte de ser, llamarnos que no somos quintos, pero le decía yo, mira, esto es Demetrio. Digo, si yo sé que esto tiene tanto follón de democracia y económicamente, esto que tenemos aquí en lo alto, digo, yo sinceramente hubiera dado un paso al lado y la curación se hubiera hecho cuando sea. Pero bueno, esas son cosas que hay momentos donde, lógicamente, pues te vienes un poquito abajo y luego hay momentos de todo, ¿no? Porque todo este tiempo, pues claro, cuando hablamos de presupuestos, nos vamos a unos presupuestos que ni mucho menos teníamos en cartera, y cuando vamos al esfuerzo que hemos tenido que hacer, pues lo veíamos oscuro, lo veíamos distante, lo veíamos, yo qué sé, con alguna posibilidad de error, ¿no? Pero él le dice, no te preocupes, Juan, que tú verás como la Virgen os protege, os ayuda y tal y cual. Total, que nos animaba. Y es verdad que es donde me tengo que agradecer mucho. Pero le decía yo eso, digo, sí, yo sé que esto tiene tanto follón, digo, la verdad que me lo hubiera pensado. Pero la verdad que ahora no tengo ni más mínima remordimiento de todo el esfuerzo que hemos hecho. Y cuando hablo hemos, me refiero también a Pueblo Villano de Córdoba, porque todo lo hemos hecho al 50%, y tanto el sacrificio de trabajo como el económico. Y bueno, cuando se trabaja en esta disposición y con esta disponibilidad tan buena que ha habido por parte de Villanueva y de Pozo Blanco, pues los éxitos están ahí, ¿no? Entonces estas cosas hay que valorarlas porque efectivamente antes no es que estuviéramos rillas ni, pero bueno, no existía esta hermandad, esta amistad, este cariño, este sentir que hemos conseguido con esta coronación o las dos cofradías. Y mira, cuando las cofradías transmitimos unión y las cofradías transmitimos paz y cariño, pues eso se transmite al pueblo. Con esto quiero decirte que creo que se ha olvidado esas rencillas, que si nosotros queremos a la Virgen más, que si las queremos menos, cuidado, aquí se acaba eso ya. Aquí la Virgen de Luna es la madre patronada, dos pueblos por igual, y la queremos exactamente igual y todo igual. Entonces, eso hemos conseguido, que para mí es uno de los más importantes, que es llegar a unir en torno a la Virgen, con el cariño que le estamos venerando, pero los dos unidos de la mano para poder disfrutar de nuestra Virgen, pero eso, sin que haya la más mínima rencilla entre ni directiva ni pueblo.
Algunas veces echa de menos eso, ¿no? Que haya cierta paz entre hermandades o incluso dentro de la propia hermandad, ¿no?
Sí, eso hay que ser coherente, eso es, digamos que es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que cualquier entidad o cultural o deportiva, en fin, cualquier club que tenga, o sea, una capital que tenga dos clubes, pues sabemos la rivalidad que entre ellos existe, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es llegar a conseguir esto que hemos conseguido.
¿Cómo?
La rivalidad, que eso ha existido, la verdad que no una rivalidad, es decir, peleillas, no, pero había una tirante. Y gracias a Dios hemos conseguido eso, apaciguarlo, y un abrazo que nos hemos dado, eso se queda sellado para las generaciones venideras, que espero que esto no lo pierda, no se pierda este cariño tan grande.
Juan, ¿cómo se ha vivido y cómo ha vivido en este caso la cofradía todo ese proceso previo a la coronación? Y bueno, ¿qué momentos destacaría por su carga simbólica?
La verdad que ha sido largo, ¿eh? Ha sido largo porque hemos tenido momentos de agradecimiento, de venirnos un poquito. Es que tenemos el problema que teníamos, como sabe usted, pues es que lo tenemos que hacer en el santuario, o sea, en medio del campo, para que nos situamos. ¿Qué con esto qué quiero decir? Porque claro, la Virgen está un tiempo en Pozo Blanco, otro tiempo en Villanueva y otro tiempo en Najara, en su ermita. Entonces tenemos que hacerlo el tiempo que estuviera la Virgen en la ermita, porque no podíamos hacerlo en Pozo Blanco ni podíamos hacerlo en Villanueva. Eso era, no era lógico, ¿no? Ni tenía cabida, ¿no? Claro, el montar la que hemos montado allí en el santuario, una carpa de unas dimensiones, la más grande que hemos podido montar, es inmensa, con la preparación que se ha hecho una coronación muy digna. Ahora me decía Salvador, presidente, me decía que se ha ido alucinado, que él ha estado ya en varias coronaciones, pero encima de estar en medio del campo, tenía allí una catedral montada. Eso es que estaba, y la verdad, yo reconozco que ha sido todo el mundo lo que la ha impactado con la solemnidad. Y luego, lo que era el acto de la misa y el acto de la coronación, pues, qué decirte yo, había un respeto, un silencio, para estar en medio del campo, y hombre, hay gente que estaba fuera de la carpa, porque a pesar de que sentamos más de 3.000 sillas, luego sillones fuera, pusimos una pantalla grande también fuera de la carpa para que la gente que no pudiera entrar, que la había, en fin, un dispositivo muy grande, pero con un respeto desde dentro y fuera, que no se oyó ningún ruidito de nada, perfecto, una solemnidad. Entonces todo eso, pues, a la cofradía y a, bueno, las cofradías, pues nos ha servido de gratificación, y por supuesto a nosotros nos están dando muchas felicitaciones, muchas, no muchísimas, pero también yo felicito también al pueblo que estuvo allí, porque la verdad que se supo comportar, estuvo a la altura, primero con su presencia, que eso ya es digno, porque también nosotros, si no está la carpa llena, ni hay gente, ¿qué sentido tiene todo este sacrificio?
Claro.
Entonces agradecerle a todos los que fueron, para mí, nos dieron también a nosotros una alegría, y al mismo tiempo, bueno, pues queda patente el testimonio de lo bien que lo hemos organizado, pero también gracias al pueblo, que nos ha segundado y nos ha apoyado también a ellos con su presencia y con también la parte económica. Hay que reconocer que esto es un acto que se ha llevado mucho dinero, y que gracias a las instituciones, ayuntamientos, en fin, que nosotros hemos llamado a las puertas que consideramos que tenemos que llamar, nos han abierto todas las puertas, cada uno con sus posibilidades, porque si no, eso le decía a Salvador, que dice, tenemos que darte la... Sí, enhorabuena a nosotros, muy bien, pero que si no hubiera sido por su apoyo económico, pues parte de lo que hemos montado hubiera sido imposible hacer, claro. Pero con esto quiero decir que son muchas las felicitaciones que hemos recibido, pero nosotros también Yo desde aquí felicito a todos los que han ayudado, porque si no, sin ellos no hubiéramos podido hacer el evento tan tan precioso que salió. Y vamos, es que yo reconozco que impactaba, ¿eh? Que eso fue una carpa impresionante de unas dimensiones inmensas. Y bueno, el altar era una gozada, como estaban, bueno, los obispos de le pusieron la catedral de la Jara, ¿no? Porque se pone, esto no parece una carpa, esto parece una catedral. En fin, que nos hemos esmerado muchísimo para que el evento, hombre, que creo que se lo merece la coronación de dos pueblos con una misma imagen, tener, hombre, sacarlo un poquito de contexto, sacarlo ahí, que salga por encima de lo normal, ¿no? Y eso es lo que nosotros queríamos también, que resaltara por encima de un día normal o una novena o cualquier otra cosa de eso.
Juan, bueno, ¿qué queda ahora por delante?
Por delante. Bueno, pues por delante nos queda, pues, el tema de cuando nosotros empezamos el tema de la coronación. Pues dentro de los requisitos que lleva la coronación, no solamente es el día de poner la corona, no, teníamos que, hemos hecho unas misiones, se han hecho unas charlas formativas, se han hecho un tríduo de despedida, o sea, tenemos que hacer un tríduo también en el santuario, el cual fue éxito total el fin de semana anterior a la coronación, donde el viernes estuvieron los mayores de los dos pueblos, te puedo decir que iban a estuvieron de 1.000 a 1.200 mayores de los dos pueblos, y había 18, me parece que 18 y 19 autobuses, para que estuvieran los mayores allí viendo aquello, ¿no? Aquello fue un espectáculo y una sensación y una emoción tremenda la que se vivió allí, porque tanta gente mayor, pues yo lo decía en intervención, digo, es que tenemos que ser privilegiados, somos privilegiados de haber vivido este momento, ¿no? Y al otro, el sábado, pues tuvimos los jóvenes, ¿no? Pensamos que el segundo día lo dedicamos a los jóvenes, vinieron de Villanueva y de Pozo Blanco peregrinando hasta el santuario, muchísimos, estuvieron también al orden de entre 800 y 1.000 jóvenes, estuvieron en la Eucaristía, preparada precisamente como natural por ellos, por la gente joven, coordinada siempre por nosotros, como lógico, pero de alguna forma ellos son los que se lo montaron. Después le hicimos allí una, como es lógico, pues tenían por la tarde una oración en ermita, estuvieron, aquello fue un recogimiento y un rato precioso, y luego tenían después un concierto de un grupo que vino de Madrid, de chicos de estos, que bueno, no es concierto estos de rock y de todas estas cosas, no, por cierto, de relacionado todo con cánticos de iglesia, ¿no? Se le hizo su paella para que las criaturas pudieran comer al mediodía, porque por la tarde tenían ese trabajo. Fue éxito total. Y el tercer día, pues consideramos tener un detalle con todas aquellas personas que se llaman Luna o Marilunas de, no solamente de Pozo Blanco y Villanueva, sino, bueno, te puedo decir que tenemos, en nuestro censo, pues tenemos, no creo que vinieran, pero hubo curiosamente uno de Toledo que estuvieron en el Trudo, y efectivamente vino con su hija, porque venían los padres de viaje, estuvieron en Córdoba. Y le dijeron que había una Virgen de Luna que se empozó blanco, total, que se presentaron allí, y hablando con ellos, digo, bueno, ¿por qué no vino usted a la coronación? Claro, pues luego vino ya con la niña de Luna. Con esto quiero decirte que no eran las lunas solamente de Pozo Blanco y Villanueva, sino de muchas partes de España, ¿no?
Qué bonito.
Y nosotros, en el censo que tenemos, pues, tenemos gente, pues, te puedo decir, de los Estados Unidos, de cualquier parte del mundo que se enteran, no lo dicen. Nosotros tenemos en secretaría un dossier donde se le manda que existe una virgen, en que muchas veces dicen los curas que si eso es una virgen, que si hay una virgen, eso que si es total, se le manda un dossier y se le manda una medallita de plata a estas marilunas, estén donde estén, en la parte donde nos soliciten. Fue un éxito total, lo de la luna que estuvo Don Demetrio también en Eucaristía. Y bueno, es algo espectacular. Entonces, esto conlleva el tema de la coronación. O sea, había que hacer estas misiones también, y había que hacer este tríodo, enfocado a lo que nosotros hubiéramos querido, pero eso fue un éxito total. Y luego nos queda la parte social, ¿no? La parte de ayuda a los demás, ¿no? Entonces, pues, nosotros tenemos que sentarnos todavía, tenemos que meter todavía al hombro, nos queda que subir unos escalones en cuanto económico y naturalmente atender a tres entidades que nos comprometimos ya en el dossier que se le entrega al Obispado y al Vaticano, donde se le entregará a las obreras de Villanueva de Córdoba, unas monjas que hay que atienden a mayores en Villanueva de Córdoba. Aquí atendemos en Pozo Blanco a Cáritas, Y luego hay una tercera parte que se le manda a Picota de Perú, que es un, según el obispado, nos dicen que tienen allí ellos una casa donde la verdad que necesitan muchos recursos económicos, porque son de chicas que, bueno, la vida no debe ser fácil y lo tienen muy mal, ¿no? Salir adelante y, bueno, ahí vamos a aportar nosotros también pues una parte importante de económica para que quede también dentro de lo que entra dentro de todos los requisitos que conlleva la coronación, ¿no? Eso que, por eso es lo que nos queda todavía, subir este escalón. Ahora nos sentaremos, cerraremos económicamente los ejercicios, que tenemos un presupuesto, pero sabe usted que luego empiezan a salir los flecos, que si esto, que se hará precisamente los regalos, en fin,
Va
que salen luego
aumentando,
y
va
todo,
aumentando.
que aumentando, aumentando. Pero bueno, habrá que seguir trabajando para conseguir lo que hemos prometido. Eso al final se va a cumplir seguro.
Bueno, pues ahí
¿Cuándo?
estaba.
Pues tenemos tiempo, pero al final se lo conseguimos.
Ahí estaba también esa labor social. Y por último, Juan, como capitán, ¿qué mensaje le gustaría transmitir ahora que, bueno, que la coronación ya es una realidad, ya forma parte de la historia de la Virgen, de vuestro territorio, de vuestros pueblos, de los Pedroches, digámoslo así?
Sí,
Y
sí.
sobre todo también, ya que ha hecho mención a los jóvenes, ¿qué mensaje podría lanzar respondiendo a estas dos preguntas?
Bueno, pues yo lo que podría decir es que los que tenemos fe en la Virgen, pues que no olviden, que no olviden que existe la Virgen y que bueno, la Virgen nos está esperando. Mira, hay un detalle que bueno, cada uno lo interprete como quiera. Tuvimos la semana de la coronación, la anterior los tridios, perfecto, muy bien. Pero el día de las lunas no llovió. Y claro, el suelo efectivamente se había descentado con las máquinas, todo, en fin, intentando ponerlo todo lo mejor posible. Pero al llover, pues vimos que entraba el agua, que quiere decirte que nos puso la bien a prueba ya. Preparar esto por si el domingo está lloviendo. Vale, entonces, toda la semana esta, con las borrascas estas que ha habido interrumpidamente, no, prácticamente está lloviendo hasta el sábado. Imagínate nosotros allí, las montón de sillas, todas vestidas con la tela. Dios, esto se mueve. Le pusimos unos plásticos por lo alto a todas las sillas. Y la Virgen quiso que el domingo tuviéramos un día espléndido. De sol, increíble. Vamos, es que no, nadie lo pensábamos de lo bien. Sí, nos costó a lo mejor un poco más de trabajo tener que poner moquetas por todos lados, ¿no? Para no, el barro, pero inevitablemente era. Quiero decirte con esto, tanto a los jóvenes como a todo el mundo, que la Virgen, si efectivamente, como yo digo, le echas el teléfono, hablas con ella, con la Virgen cuenta siempre. Ella siempre nos está esperando y, por supuesto, lo que tenemos que dar nosotros es no solamente el testimonio de pedir, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que pedir es muy fácil, madre que apruebe el carnet de conducir, muy bien, estupendo. Pero luego cuando apruebe el carnet, las da las gracias. Pero bueno, no nos acordamos de eso. Entonces, que tengan presente que la bien está y que después de este evento tiene que seguir el cariño que le tenemos a ellos y los que tenemos fe, sabemos que ella nos escucha y hay que tener fe en ella. Lo que no se puede es perder y venirse abajo en cualquier momento, pero eso, que la bien nos está esperando y que estemos pendientes de ella.
Pues Juan, como indica, que nunca sea unas gracias puntuales, sino que sea unas gracias eternas. Juan García, capitán de la cofradía de Pozo Blanco, muchas gracias también por estar con nosotros en este nuevo episodio de Córdoba Penitente. Gracias.
Venga, muchísimas gracias a usted. Buenas tardes.
Y en esa recta final lo que hacemos es adentrarnos en el mundo de la música cofrade con Rafa Ábalos.
Sumamos un segundo capítulo a nuestro repaso a la historia de la música profesional. En esta ocasión avanzamos desde el siglo XIX, periodo en el que comenzó la inclusión de cornetas y tambores en las bandas. Sucedió en clave cordobesa en el Regimiento de la Reina número 2, aunque no fue hasta el primer tercio del 20 cuando tuvo su inicio la composición de marchas lentas destinada a un género al que nos acercamos esta vez. El punto de partida lo sentó Alberto Escámez López al frente de la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, y a nuestra tierra trasladó el nuevo estilo Blas Martínez Serrano, director, entre otras, de la banda de la Cruz Roja. Sin embargo, las partituras propias se dieron mucho después. Fue entre los 80 y los 90 cuando en Córdoba surgieron obras como Nuestro Padre Jesús Caído, dedicada a dicha imagen de Fernán Núñez. Esa marcha la firmó Antidio Cabal Casares, que manejó la batuta de la agrupación musical de Córdoba, con la que llegó a editar un disco en 1990. Dos años después se colocó a los mandos de la recordada y ahora en recuperación banda de Nuestra Señora de la Fuensanta. Cabal ya había trabajado en otras formaciones de la capital, como la de Trinitarios Cristo de Gracia en los 60 o la de Oración en el Huerto en los 70. También contaron con sus cornetas y tambores las hermandades de La Esperanza y de La Sangre, entonces llamada del Cister. Con todo, la eclosión definitiva se produjo en las dos últimas décadas del siglo XX. Por ejemplo, en 1996 comenzó su andadura la banda de cornetas y tambores Coronación de Espinas, en cuyo repertorio propio encontramos obras como Humilde Coronado, rubricada por Javier y David Palo Rodríguez en 2002. El cambio de centuria llegaron otras dos importantes bandas en este estilo para la ciudad y ambas siguen muy presentes. Fueron en 2004 la de Nuestra Señora de la Salud y en 2009 la de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora de la Fuensanta. La primera incluso intervino recientemente en la Semana Santa de Sevilla. Una década después, en 2011, se fundó la de Nuestro Padre Jesús Rescatado, aunque esta última tuvo una trayectoria bastante breve. Como es lógico, en todas las facetas de la vida hubo una evolución en la forma de entender las cornetas y los tambores, sobre todo con la mirada puesta en ese primer tercio del 20. Ya en nuestro siglo no dejó de crecer el repertorio cordobés con partitura como esa Fragancia de un Martes Santo que dedicó el añorado Sergio Larnaga Soler a la Hermandad de la Agonía. Nos daría esta revisión para mucho más tiempo, pero en la radio este es oro. Quizá el próximo epígrafe de nuestro recorrido histórico por la música procesional de nuestras hermandades sea el propicio para hablar de algunos de los más insignes compositores, para acercarnos, en definitiva, brevemente a quienes pusieron sonido a la pasión cordobesa, como se titula la marcha de 2002 de Álvaro José López Morcillo, con la que abrimos y cerramos en esta ocasión.
Gracias a Rafa Ábalos. Así ponemos punto final a esta última entrega de Córdoba Penitente en esta temporada 25-26. Saludos de Fernando López y de un servidor, Fran Durán.